esta nueva vida, porque claro que lo que pasó antes ya pasó, así que todo lo que llega es nuevo. Y en esta nueva vida, cuando arrancábamos rapidito, hablábamos del miedo. Anunciábamos al licenciado Pablo Soba, que ya está acá con nosotros. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Meche?
Gracias por venir, por compartir con nosotros este rato.
Sí.
Y el planteo del miedo, la primera pregunta es, ¿el miedo le tiene miedo a algo? ¿El miedo tiene miedo?
El miedo es la respuesta esperable que tenemos nosotros en un momento de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro acontecer, cuando estamos transitando algo que sentimos. Buenos días, don Enzo.
Hola, Enzo.
Ahí pasaba Enzo. Te decía que es la respuesta de alguna manera esperable ante un suceso que creemos que nos puede hacer daños, nos puede dominar, nos puede vulnerabilizar, y es la respuesta que de alguna manera nos protege en principio, ¿no?
¿Morimos de miedo?
Y a veces sí, y eso no sería lo esperable, pero sí, hay veces que el miedo es tan paralizante, tan dominante, sí. Y se vuelve tan, de alguna manera, bueno, patológico, que hace que una persona limite, condicione y enferme su vida por el miedo. El miedo a enfrentar, el miedo a transitar, el miedo... Qué bueno que en este momento la pandemia también, a partir del año, yo pensaba cuándo arrancó esto, ¿no? Acá en San Clemente, y antes de llegar acá decía, bueno, el 20 de marzo del 2020 se cerró.
Sí, todo.
El país
y se cerró. Y ahí empezó el miedo.
Y a partir de ahí empezó un proceso que pensábamos que era de 20 días, de 25 días, sí, y sí, que después esto se estabilizaba y se ordenaba y que las clases continuaban y que todo...
Que teníamos nuestra vida otra vez.
Y nadie imaginaba, yo no imaginaba que esto iba a ser, que iba a tener la impronta y el impacto que tuvo.
Claro.
En nuestro pueblo, porque vivimos en nuestro pueblo, pero...
Sí, sí, sí,
en la sociedad y en el mundo, ¿no?
Y del mundo.
Entonces, sí. Bueno... Esto deja un atravesamiento en todos nosotros los seres humanos, en todos. Y cuando vos hablabas de los miedos, bueno, evidentemente hay personas que han transitado esta pandemia, no importa la edad, con mayor predisposición, con mayor equilibrio y mayor grado de posibilidad de adaptación y superación, y hay otros tantos que enfrentaron la pandemia, no importa la edad, con más vulnerabilidad, con más incertidumbres, con más condicionamientos y, por lo tanto, con una realidad presente diferente.
Claro.
Y entonces quedan con ese resabio. Bueno, ya se puede no utilizar el barbijo, es lo que hablábamos hace.
Sí, sí, sí.
Y uno se acostumbró, mucha gente se acostumbró a ingresar un negocio con barbijo, a ingresar un restaurante con barbijo, a ir a comprar pan con barbijo. Y de repente ahora esto empieza como a flexibilizarse.
Sí.
Y hay una acomodación que lógicamente lleva a las personas a estar un poco, algunas mucho más vulnerables, entró sin barbijo. Bueno, ya está permitido.
Ya se podía. Claro. ¿Qué pasa con los niños, Pablo? Porque yo creo que a los que más les metimos que había que cuidarse y hay que respetar esto por una cuestión de cuidado y de prevención del peligro son los niños y los adultos mayores. Supongo que los más vulnerables entre todos nosotros, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa con los niños? En realidad los niños son los que más alto grado de adaptabilidad tienen porque están en una etapa de asimilación plena.
Claro.
Y entonces su estructura psíquica está en conformación y esto hace que, mira lo que te voy a decir, inscribir una norma a los 6, 5, 8 años en relación, les es más sencillo.
Ajá.
Si son claras, si son explicadas, si son naturalizadas con orden, es como que tienen menos inconvenientes. Son los que más, de alguna manera, adaptabilidad... pueden llegar. El problema somos nosotros los adultos y los grandes, que a veces nos cuesta mucho más.
Sí.
Sin embargo, en relación a los niños, también hay que ser muy claros en este proceso de reacomodación, de explicar qué estamos transitando ahora en la pandemia, en qué etapa estamos, por qué estamos empezando a dejar el barbijo y qué circunstancias a nosotros nos permite estar en una situación mejor. Uh-huh. Antes no nos podíamos abrazar, no nos podíamos besar. Ahora,
claro, era tan tenso todo,
era,
¿no?
Era todo muy rígido y tenso. Sí. Habíamos dejado de ser humanos. Sí, yo decía, sí, sí. ¿Qué pasa, che? No puedo recibir un abrazo en mi cumpleaños.
Claro.
No puedo decir Feliz Navidad. Sí, no, sí, puedo, sí, darte... y claro, era todo muy... diferente a lo que es la esencia del ser humano, sí, sí, sí. Y la esencia del latino, porque nosotros
además,
no, porque en China si se cierra, se cierra y sí, hacen caso. Sí, por
claro.
supuesto.
Sí,
porque
sí,
la
sí.
idiosincrasia particular de otras civilizaciones o de otras conformaciones sociales son muy diferentes a la nuestra, a la latina.
Claro.
Y por sobre todo la cosa de la Argentina, que sí, es un sí, tipo. Sí. Somos.
Pegajoso como poco.
Somos abrazaderos, claro. somos cariñosos, sí, somos sí. expresivos. Bueno. Todo eso se nos coartó a nosotros.
Ajá.
Entonces, bueno, construir esta nueva normalidad, que quiero decirlo, es un proceso de eslabón en eslabón, porque yo no sé si me animaría a decir con certeza que hoy ya la pandemia definitivamente es un recuerdo.
Y no, todavía no.
No.
Nunca. En realidad me parece que va a ser un fantasma que vamos a tener.
Bueno, la palabra
esta generación
sí,
la va a tener toda la vida.
Posiblemente,
¿no?
Pero no te olvides, Meche, que nosotros como sociedad no nos podemos arrojar el beneficio de creer que somos los únicos que hemos enfrentado. No, la sociedad siempre ha enfrentado
claro.
situaciones sí. muy adversas,
sí,
siempre.
Sí, sí. Bueno, de hecho, de cada una de esas o de las que fuimos generacionalmente hemos transitado, no sé, el cólera, la gripe A, de todas esas ha quedado algo, ¿no? Con el cólera aprendimos que las verduras y las frutas hay que lavarlas, ¿no? Con la gripe A aprendimos a usar el alcohol en gel, el alcohol, la desinfección, la lavandina, ¿no?
Siempre.
De esta, ¿qué queda? ¿O todavía no quedó nada?
Yo no sé si no es pronto como para hacer una definición de qué queda. Posiblemente, yo cuando... empezó la pandemia, leía, escuchaba, observaba y analizaba definiciones de gente erudita explicando, bueno, de la pandemia el mundo va a salir mejor.
Sí, bueno, ayer lo hablábamos.
Vamos a salir mejor. Va a salir la sociedad va a salir mucho más equilibrada, reflexiva, va a tener mayor grado de tolerancia a entender qué importante es cuidar nuestro medio ambiente, va a tener más criterio de equilibrio con el otro. Y lo primero que aparece en la pandemia después de esto es una guerra, ¿no?
Sí.
Una guerra que nos atraviesa a todos, ¿no?
Seguro.
Porque hoy la realidad que está viviendo Europa a nosotros nos marca.
Claro.
Porque la tenemos ahí enfrente y además está pasando algo que al tener tanto acceso hoy a la comunicación, a las redes sociales, todo es una realidad factible de
sí.
ser tamizada inmediatamente.
Sí, sí.
Y esto a nosotros nos pone en jaque.
Claro.
Nos pone permanentemente en jaque porque de alguna manera... lo inmediato de lo que sucede casi no tiene tiempo de digestión, digo yo.
Sí, claro. Sí.
Entonces, bueno, esto es difícil para el ser humano y esto también coloca una estructura psíquica que tiene que confrontar y aprender y que, entre otras cosas, puede generar miedo, incertidumbre, defensa. Mira, una de las variables sintomatológicas que han quedado de la pandemia son los trastornos de ansiedad.
Uh-huh.
En chicos, en adolescentes y en adultos.
Uh-huh.
Los famosos ataques de pánico.
Sí.
¿Qué tengo? Uy, siento como que el corazón me acelera,
sí.
me falta el oxígeno, creo que hasta siento que me puedo llegar a morir,
sí.
me quiero encerrar,
sí.
tengo miedo a la gente.
Sí.
Trastorno de ansiedad severo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es un desencadenante que muchas personas... ha activado el post-pandemia o esto del estar animarse a
sí,
enfrentar.
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay que trabajar mucho. ¿Cómo se trabaja?
Cuando somos conscientes de lo que nos pasa, bueno, manifestás estos síntomas, ¿no? Y sos consciente de lo que te está pasando. ¿Se puede resolver? ¿Lo puedo resolver solo?
A veces sí. Sí, a veces sí. Por supuesto, porque el ser humano tiene recursos, muchos recursos.
Uh-huh.
Estructura psíquica, mecanismo de defensa y experiencias que hace que el sujeto verdaderamente tenga y sienta que tiene herramientas como para ver, observar, adaptarse y superar. Otras veces no.
Claro.
Otras veces no. Entonces requiere de otras herramientas.
Uh-huh.
Bueno, de consultar con un especialista, de consultar con un médico.
Bueno, de hecho ustedes tienen un gabinete trabajando post-COVID.
Sí.
¿No?
Sí, es cierto. tenemos un gabinete que está trabajando dentro del hospital, que es para las personas que han tenido COVID, sí, o han tenido familiares con situaciones críticas de COVID, y tenemos ahora un equipo que participa también continuamente en esto. Lo que pasa es que ha disminuido notoriamente este tipo de consulta,
claro,
ahora, ¿no?
Claro, claro, sí.
La persona que consulta ya directamente consulta por ataques de pánico, trastorno de ansiedad, que no están solamente vinculados a la experiencia COVID. Perfecto. Es un desencadenante de la vida cotidiana, diríamos, ¿no?
¿La psicología reconoce el momento cero de una persona con ataque de pánico? ¿Llega hasta ese punto de la
origen,
psiquis?
Diríamos.
Sí, ¿llega?
Muchas veces sí.
Ajá.
Muchas veces sí, porque va el trauma.
Claro.
Esto es importante explicarlo. El concepto de trauma en el ser humano es aquello que invade...
Sí.
Y que se convierte en trauma en la medida que no existieron recursos.
Ajá.
Para poder entenderlo.
Perfecto.
Mirá, todos hemos tenido la pérdida de un ser querido hace poco. Yo, por ejemplo, mi padre, vos tu pareja de toda la
el
vida.
El gran Tiki,
exacto,
el profe.
Coloco esta situación de ejemplo porque somos contemporáneos.
Sí.
¿Cómo esto se convertiría en trauma en la medida que yo me quede alojado ahí? Que no pueda salir
de esa pérdida,
¿no es cierto? Como que yo no pueda coexistir con todo lo que tengo y quede alojado en ese lugar de duelo permanente, de angustia permanente y de desolación permanente. Eso se convierte en algo traumático, porque
claro,
el ser humano de alguna manera no puede mirar otra cosa que eso. Ahora, cuando el ser humano tiene la posibilidad de sufrir eso, porque lo tiene que sufrir,
sí,
entenderlo y superarlo y mirarlo con amor, con recuerdo,
sí,
pero con equilibrio para entender que esto es parte de la vida,
sí,
esto es cuando el trauma se elabora.
Ajá.
Entonces, di el ejemplo de esto que es la muerte, pero en realidad, sí, puede ser con todo lo que
vos
quieras y
cualquier otra situación traumática.
Entonces, el psicólogo trata de ayudar al paciente a construir un relato que lo lleve a ese suceso que vos decís, el suceso cero,
sí,
que sea el desencadenante de la repetición del síntoma. ¿Por qué? Porque aquello que se repite nunca está elaborado, entonces aparece. ¿A dónde? En el sueño, en la vida, en la angustia, en el síntoma.
¿Pasa, por ejemplo, con las parejas, con las personas que... de manera repetitiva tienen parejas con las mismas conductas?
Bueno, exacto. Pasa.
¿Suele suceder,
sí,
eso?
Sí, suele suceder. Yo a veces coloco ejemplos amplios, lo voy a decir así. Hombre o mujer o lo que sea,
en el sentido mujer, hombre,
lo que sea, en una relación de pareja.
Sí.
Pero que elige un tipo particular de compañero, compañera o compañera.
Claro, claro.
Y yo le digo, bueno, acá hay algo más que de los compañeros que elegís o de las de vos, que te repetís en este esquema, ¿no es,
sí,
cierto? Entonces, ahí hay algo del orden.
Ajá.
Que hay que trabajar para ver qué está pasando y por qué repite eso.
Claro, claro.
Bueno, esta es una característica de nosotros,
sí,
los
bastante
seres humanos.
Bueno,
vos hablabas al principio de los miedos.
Sí.
Hay personas que funcionan desde el miedo.
Sí.
¿Cómo desde el miedo? Sí, desde el miedo.
Sí, sí, sí.
Miedo, voy a hacer un viaje. Ah, y si... no sé.
Sí, y se arma el viaje igual, ¿eh?
Sí. Y te vas.
Sí,
piensa, sí, siempre la mirada, diríamos, de carácter catastrófico.
Claro, 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 sí.
Y no permite.
Haciendo un tango de cada situación.
Muy bien. Haciendo un tango,
sí,
melancólico, fundamentalmente,
sí, sí, sí,
de,
sí,
cada,
sí,
situación de
tiene
vida.
Tiene que venir toda la semana.
Sí,
definitivamente
eso.
Tiene que venir toda la semana. Pablo, en la búsqueda, la persona que hace terapia, una vez que encuentra el porqué, ¿no? Ese momento cero,
sí,
digamos que sanó o no.
Bueno, qué bueno que encuentre el punto cero.
Okay.
Ya es un
¿Puede
logro.
¿Puede ser que no lo encontremos nunca?
Sí, por supuesto.
Ah, mira.
No es sencillo. No, no. Nosotros, cuando iniciamos un proceso terapéutico, no importa la mirada, porque a veces hay un error. La terapia es algo muy... Hoy es un abanico de todos los colores.
Sí.
Hay psicoanálisis, dentro del psicoanálisis hay una mirada lacaniana, freudiana.
Sí. Sí.
Dentro de la psicología hay una terapia cognitiva conductual, hay una terapia mucho más confrontada en el aquí y ahora. Son distintas formas de acceder al dolor o al problema. Ajá. Todas buscan eso. Todas buscan ayudar al paciente a elaborar su suceso psíquico traumático. Ajá. Y yo siempre digo, muchas veces tenemos la suerte de...
Ya la hora.
De lograrlo.
Sí. Y a veces, no.
Otras veces no. Otras veces no podemos, no lo logramos, no es fácil. Y otras veces, en un mes y medio, el sujeto puede revertir el cuadro con una naturalidad, con una, y se siente liberado, se siente armonizado con algo que lo tuvo a cuestas, con esa mochila, claro, durante tanto tiempo.
Claro. La verdad que, como siempre, gracias. Un placer escucharte, aprender un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, el compromiso para con la sociedad, ¿no? Porque es el psicólogo de emergencia, el tipo. Sí. Lo llamamos a cualquier hora y está, y bueno.
No es para tanto.
Sí, es verdad, la verdad es la verdad. Y algo muy importante para decir, con Pablo nos conocemos de toda la vida, de mucho tiempo, y alguna vez pudimos compartir en algún momento traumático, pudimos compartir la vida, y el tipo estuvo ahí con la misma paz que estás hoy, así que también hay que decirlo. Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.
Hasta otra oportunidad.
El licenciado Pablo Soba pasaba por la mañana de Rapidito, hablando del miedo. Veremos qué le proponemos para la semana que viene.